Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema de esta noche he querido ponerle la senda del creyente fiel. Indudablemente, una de las afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo fue esa: yo soy el camino. Ese camino que vino Él a revelar, ese camino que nos vino a mostrar. Ese camino que nos lleva hacia el Padre mismo. Pero ¿cómo debe de caminar el creyente? ¿Cuáles deben de ser los principios? Creo que de alguna u otra forma es un tema que lo hemos visto quizás muchas veces en diferentes enfoques, pero en esta noche, hermanos, quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a estudiar con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Del verso 1 al verso 10, eso que nos muestra cómo debe de ser el caminar del creyente, cuál es su expectativa, cuáles son sus motivaciones. Es tan importante, hermanos, que nosotros no caminemos por caminar, sino que estemos seguros y que estemos convencidos de en qué hemos creído, por qué hemos creído y hacia dónde vamos. Muchos deambulan en este mundo. Algunos son vagabundos porque todavía no tienen un enfoque claro y un discernimiento claro y espiritual hacia dónde vamos. El diablo es astuto y ha levantado tantísimas corrientes religiosas que obviamente hacen que el hombre se confunda. Y al estar confundido, esa es una buena oportunidad para él, para hacer que el hombre se despiste, se desoriente, se desubique y no encuentre el verdadero camino a Dios. Podemos tener muchísimas enseñanzas que nos enseñan la ética y la moral espiritual, pero además de todo eso, hermanos, es importante que comprendamos estas profundidades espirituales o estas enseñanzas espirituales, para que cada uno de nosotros nos armemos de esa fuerza, de ese poder, de esa convicción que va a mover nuestra vida y va a mover este cascarón hacia una vida espiritual con Dios. Estamos metidos en este cuerpo, estamos metidos en este cascarón. Nosotros vamos por el mundo mediante este vehículo que le llamamos cuerpo. Pero bueno, vamos a irnos de inmediato a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero vamos a leer para comenzar el verso 1. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Partiendo de este principio, el apóstol Pablo deja claro que nosotros, hermanos, estamos metidos en este cascarón. Él le llama una morada terrestre. Este término, y él le pone como nombre tabernáculo. La palabra tabernáculo se interpreta como una tienda, una casucha, una champa, una morada temporal. Eso es lo que significa tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel tenía sus fiestas y tenían la famosa fiesta de los tabernáculos, la fiesta consistía en que cada quien hacía una su champa de ramas. Así, de ramas. Se iban con los árboles a cortar ramas y hacían una enramada, hacían una champa. A esto se le llamaba en el hebreo tabernáculo. Entonces se entiende. Nadie, hermanos, que pretenda vivir una vida permanente en un lugar, pues se va a hacer una mansión. Pensemos que alguien va a ir a visitar un determinado país, pues él no va a estar pensando en construirse algo ahí cuando es un extranjero. Esa es la idea que proyecta el Espíritu Santo en esta enseñanza. Este cuerpo, hermanos, es una morada temporal. Este cuerpo es una morada pasajera. No es lo que Dios quiere para nosotros. Este cuerpo está maldecido por el pecado, original que se cometió en el huerto del Edén. Así que el apóstol Pablo le llama a este cuerpo tabernáculo, casucha, champa, qué sé yo, carpa o cualquier cosa que sea temporal, pasajera y sin mayor valor. ¿Por qué razón le llama el apóstol Pablo? Porque él está comparando esta morada terrenal con algo que tiene Dios preparado para cada uno de los creyentes. La razón de que Cristo muriera en la cruz, hermanos, tiene una función importantísima y yo lo voy a resumir en dos. Uno, limpiarnos y perdonarnos de todos los pecados. Y la segunda, alcanzar la vida eterna, ser salvo de la condenación que el pecado produjo en la humanidad. Acuérdense que el pecado produce muerte. Mas la dádiva de Dios a través de Jesucristo es vida y vida eterna. Entonces podríamos resumir en dos grandes porciones el ministerio y la obra de Jesucristo. Claro, hay muchísimas más, pero yo lo quiero resumir en estas dos. Uno, liberarnos del pecado y de la muerte. Y dos, alcanzar la libertad y la vida eterna. Eso debes de tenerlo tú presente en tu corazón, mi querido hermano. No vayamos a la iglesia simplemente para tener un club social. Vayamos a la iglesia porque estamos convencidos que a través de ella la iglesia es la embajada de la eternidad. La iglesia es la embajada del cielo. Allí es donde tú puedes encontrar la enseñanza que te motive, la enseñanza que te enseñe el verdadero camino hacia la eternidad. Muchas veces vemos la iglesia solamente como un club social, como un punto de reunión donde tenemos esa relación social. Pero si entendiéramos el propósito real de Jesucristo, entonces veríamos que la iglesia, hermanos, es mucho más allá de lo que vemos. La iglesia es la compañía de los santos. En la iglesia Dios desciende y derrama su gloria sobre su pueblo. En la iglesia nosotros cantamos y nos acompañan millares y millares de ángeles. Son cosas que no las concebimos, son cosas que no las vemos, pero son cosas reales en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice, porque no nos hemos acercado a un monte que se podía palpar, sino que nos hemos acercado a la compañía de millares y millares de ángeles. Alguien me dirá, ah, pero yo no veo ángeles. Pues sí, si tú eres un ignorante espiritual o un no creyente, aunque yo te diga, y esto que yo te estoy afirmando, de repente hay algunos hermanos que digan, ¿y será que hay ángeles ahí cuando nosotros estamos en la iglesia? Entonces, ¿el apóstol Pablo estaba bromeando? ¿O el apóstol Pablo estaba diciendo cosas absurdas y cosas irreales? No, hermano. El materialismo y la falta de una unción espiritual te impide poder contemplar los verdaderos valores gloriosos que hay en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. ¿Y por qué tiene que ser tan importante cuando el día del Señor se acerca? Porque no sabemos el día y la hora cuando viene. Muchísimos creyentes, muchos hermanos, fracasan en su vida espiritual, tropiezan, caen y van de rebote en rebote, medio se levantan y vuelven a caer, porque no han considerado los valores espirituales que hay dentro de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la embajada del cielo. Y ahí envía Dios, como decía el salmista David, allí envía Dios bendición y vida eterna. Cada vez que tú vayas a la iglesia, cada vez que decidas estar en la casa de Dios, entiende que te vas a encontrar con un mundo espiritual. Qué hermoso es que tú le pidas, Señor, abre mis ojos, para que yo pueda contemplar tu gloria, para que yo pueda inquirir en tu casa, para que yo pueda recibir la salud espiritual de mi cuerpo, de mi alma. Allí Dios te puede derramar su bendición, Dios te bendice, allí Dios te derrama su paz. Cuando habla el apóstol Pablo entonces de estos valores espirituales, se le llama a esta carne un tabernáculo. Pero él espera algo mucho más. Sigamos leyendo. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, como quien dice, se muere pues. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna. O sea, no solo esta casa, no está esa casa que Dios nos está ofreciendo. Y no tengas temor que muera esto, aunque sea esta deshecha, aunque muera, no te preocupes. El apóstol Pablo te está diciendo, mira, esta casucha que tú tienes, esta qué champa en la cual tú vives ahora, no se compara con lo que Dios tiene preparado. Es un edificio, es una morada eterna, es un cuerpo celestial, no hecho de manos de hombres, sino es, no solo es celestial, sino que también es eterna. Eterna. El apóstol Pablo aquí toma la figura del cuerpo como una champa. Pero en 1 Corintios capítulo 15, me gustaría que fuéramos y leyéramos eso. 1 Corintios capítulo 15, y busquemos rápidamente porque así aprovechamos el tiempo. Y busca el versículo 37. Aquí el apóstol Pablo utiliza otra figura, pero siempre está hablando sobre la resurrección. Y la figura que aquí el apóstol Pablo usa, a diferencia de allá en 2 Corintios que usó la champa o el tabernáculo, aquí utiliza el cuerpo. Y dice, verso 37, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. O sea, si alguien murió con este cuerpo humano, material y mortal, dice, sino el grano desnudo, así le llama a él. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Versículo 40. Y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Como quien dice, tú no puedes comparar la gloria del cuerpo humano con la gloria del cuerpo que Dios te tiene preparado. Versículo 42. Y dice, así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Cuando uno muere, pues sepultan este cuerpo algún día. Si Dios así lo quiere, yo voy a morir. Y este cuerpo que ustedes ven, la van a tener que enterrar bajo no sé cuántos metros de tierra. Y este es un cuerpo corruptible, corrupto. Mi cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y va a dejar de ser este cuerpo que ahorita yo tengo. Pero el día de la resurrección dice que resucitará en incorrupción. Y dice el versículo 43, se siembra en deshonra. Sí, la verdad es que tenemos tantas cosas que algunas de ellas nos avergüenzan pensar en lo que hemos hecho. Este cuerpo está contaminado de muchas cosas que quizás nunca debimos haber hecho, nunca debimos haber visto, nunca debimos haber pensado, pero lo hicimos y se siembra en deshonra. Y dice, ¿pero qué más? Pero resucitará en gloria. Generalmente los creyentes somos considerados como fanáticos, ignorantes, tontos, que nos han lavado en la cabeza. Y bueno, nos desprecian y nos dicen un montón de cosas y nos entierran así en deshonra. Sí, no es como esos ricos que tienen su opulencia y los entierran dándole tanta gloria sin saber el día de la resurrección. Así que es mejor que nos entierren con humildad. Es mejor que nos entierren sin tanta pompa y gloria, porque nuestra gloria será el día de la resurrección. Oye bien lo que dice: se siembra en deshonra, pero resucitará como en gloria. Se siembra en debilidad, sí, somos débiles, no somos fuertes. Así lo dice el apóstol Pablo: mirad que muchos de vosotros no sois fuertes, no sois nobles. No, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen ser algo. Así que fuimos sembrados en debilidad, pero resucitaremos, ¿cómo dice? En poder, aleluya. Se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En este pequeño versículo hay dos cosas importantísimas. El tiempo es mi peor enemigo ahorita, pero lo quiero explicar en pocas palabras. Cuando dice, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción. Fuimos sembrados en cuerpos incorruptibles, corruptos, perdón, en cuerpos corruptos. Pero cuando resucitemos, en ese momento de la resurrección sucederá un milagro extraordinario. Resucitará un cuerpo diferente, un cuerpo con características divinas, eternas, celestiales. Así como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15. Este tabernáculo, esta casucha, ahí se va a consumir en el suelo. Pero el que resucite, resucitará incorruptible. Esa casa, ese edificio del cual el apóstol Pablo habla, dice que es celestial, no hecho de manos, eterno, dice. Eterno, quiere decir que nunca más volverá a morir. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, ahí está hablando de los que viven, de los que estén vivos en el día del advenimiento de Cristo, del rapto de la iglesia. Y esto mortal, dice, sea absorbido, ¿por qué? Por la inmortalidad. Por eso el apóstol Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice. Y nadie se va a anticipar a nadie. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Eso será un acontecimiento simultáneo. Mientras resucitan, resucitan ya con cuerpos incorruptos. Y los que vivimos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos con cuerpos glorificados, inmortales. La vida de Dios absorbe la inmortalidad de nuestra carne y nos transforma. Hermanos, esto es algo que como quisiera que todos lo pudiéramos comprender en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque esto te estimula a amar a Cristo. Esto te estimula a creer en Cristo. Esto te estimula a no ver al mundo, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y óyeme bien cómo lo dice el apóstol Juan. Y el mundo pasa. Todo lo que tú ves es pasajero. Todo lo que tú ves es temporal. Todo lo que tú ves, y aún tu propio cuerpo, es temporal y pasajero. Por eso le llama Pablo una casucha. Una casucha. Versículo 2 de primera de segunda de Corintios 5. Y dice, y por esto también gemimos. Cuando dice esta expresión gemimos, quiero que entendamos lo que vivimos todos los días. La verdad es que ¿cuántos de nosotros no nos sentimos débiles, flacos? Muchas veces sentimos tan fuerte y tan grande la tentación que nos rodea que sentimos que ya vamos a caer. que sentimos que ya no vamos a soportar. Hay tantas cosas que nos atraen, tantas cosas que esta carne es esclava de ellas. Y luchamos contra esa debilidad, y luchamos contra esa fuerza, y sentimos ese poder terrible de Satanás. Pero dice, y por esto también gemimos, eso de gemimos es ese lamento, ese llanto. ¿Cuántas veces has llorado delante de Dios? ¿Cuántas veces te has doblado tus rodillas al pie de tu cama o en algún lugar donde estás y te sientes débil y sientes que ya tus fuerzas se te acaban? ¿Cuántas veces hemos llorado y gemido suplicándole a Dios de su poder? Al menos en mi caso, muchas veces, hermano. Yo soy débil, soy flaco. Yo no puedo pretender que soy un superhombre y que nunca peco. No, tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de mis pensamientos, tengo miedo de los deseos que puedan en un momento dado surgir en mi corazón. No soy mejor que tú. No, hermano, no somos mejores que los judíos. Somos débiles y flacos. Necesitamos tanto, ese es el gemido que dice el apóstol Pablo, y por esto también gemimos deseando ser revestidos, como quien dice: Señor, ya no quiero estar en este cuerpo, ya no quiero, Señor, sino que queremos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de eso que tú has prometido, de ese cuerpo que tú nos has prometido, Señor. Tú has prometido, Señor Jesús, que nos vas a dar un cuerpo glorificado, el cual el diablo no puede tentar ni tocar. Satanás, el día que eso suceda, mi querido hermano, él ha perdido la batalla. El día que tú seas transformado, el día que tú seas glorificado, ese día, mi querido hermano, el diablo perdió totalmente su influencia, su provocación a tu vida. Por eso cuando morimos, pues se acabó. Y ojalá durmamos en victoria y no en pecado. Porque si tú mueres en pecado, mi querido hermano, lo que te espera es la condenación eterna. No hay vuelta de hoja. Pero bueno, sigamos viendo. Y dice el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora aquí usa otra figura, aunque siempre es parecida. Aquí habla de vestidos. O sea que si tú estás esperando esa morada celestial y tu fe y tu convicción está en que un día glorioso Dios te va a dar esa morada, entonces dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, y ya lo vas a ver en el versículo 4, como lo dice, pero leamos ahí. El 4 dice, porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Quién es aquel que va a ser encontrado desnudo? Cuando alguien muere sin Cristo, cuando alguien muere sin Dios, cuando alguien muere en pecado, mi querido hermano, este no tiene opción de salvación. En este no está la promesa de que Cristo le tiene preparado un cuerpo celestial. El que muere sin Cristo, el que muere en pecado, mi querido hermano, este va a quedar desnudo. Así, no hay cuerpo celestial, no hay cuerpo glorificado, no hay cuerpo transformado. No, a él le espera la condenación eterna. Por eso gemimos, por eso nos humillamos, por eso clamamos al Señor. Porque, mi querido hermano, el pecado te puede hacer perder tus vestiduras. Por eso allá en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado aquel que lava sus vestiduras en la sangre de Cristo. Pero cuando alguien no lava su vestidura, no lava su vida en la sangre de Cristo, no cree en el milagro de Cristo, este va a ser encontrado desnudo. sus pecados estarán a la vista y no hay esperanza de un cuerpo nuevo, de un cuerpo glorificado. No hay esperanza de vida eterna, de salvación, sino de vida eterna en condenación. Allá en Filipenses capítulo 3, vamos rapidito, Filipenses capítulo 3, y busquemos el versículo 21. Oiga, como dice aquí en Filipenses 3:21, y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, qué cosa más hermosa. Quiere decir que nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado exactamente igual al que Cristo recibió cuando el Señor resucitó. Así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mi querido hermano, nosotros vamos a recibir un cuerpo exactamente igual, con las mismas cualidades y características del cuerpo de Cristo cuando Él fue resucitado. Es un cuerpo transformado con una naturaleza totalmente diferente y distinta a la que ahora tenemos. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más debilidad. Bueno, miren, solo de pensar en eso, muchos de los que me están viendo, es posible que estén enfermos. Muchos de los que me están viendo, es posible que estén pasando algún tipo de angustia y desesperación por situaciones que estás viviendo. Cree en Jesús, entrégale su vida al Señor. Y esas circunstancias que ahora vivimos, cuando Cristo venga y nos resucite, desaparecerá. La palabra del Señor dice que en aquella gloria eterna ya no habrá más dolor, ni más angustia, ni más llanto. Dice que Él enjugará toda lágrima. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Hermano, ¿qué más podemos esperar? Y dice que seremos transformados en el mismo cuerpo de Cristo. La misma gloria, la misma naturaleza divina del cuerpo de Cristo es el que Dios nos promete. Pero también ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y busquemos el versículo 16. Oiga lo que dice aquí, es precioso este pasaje. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Ahora, aquí es donde explicaba hace unos minutos atrás que estos que fueron sepultados con cuerpos incorruptibles serán levantados con cuerpos incorruptibles. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Estos son los que serán la vida de Dios, transformará y será absorbida la inmortalidad por la inmortalidad de Dios. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Hermano, aquí el apóstol Pablo en Tesalonicenses les da esta voz de esperanza, y por eso dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso de aliento es, si hay algún hermano tuyo que está padeciendo alguna enfermedad, si hay alguno que está padeciendo persecución, si hay alguno que ha sufrido menosprecios y escarnios, no tengas pena. Lo que nos espera es muchísimo más glorioso que lo que ahora tenemos. Por eso Pablo dice, las cosas presentes no son comparables. Así, no tienen parangón, no se pueden comparar con la gloria prometida para el pueblo santo de Dios. Esta es la senda del creyente. Es esa senda de esperanza. Es esa senda, ese caminar de fe. Pero también allá en 1 de Corintios 15, vámonos de nuevo, 1 de Corintios 15, solo que ahora busque el versículo 50, oh perdón, eso ya lo leímos. Sí, 52 y 53. Oh no, perdón. Y dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es exactamente lo que está diciendo en Primera de Tesalonicenses. Ahora regresemos de nuevo al capítulo 5 de Segunda de Corintios. Y sigamos, verso 5. Y dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos, y quiero que por favor, ahí sí que démosle la gloria a Dios. Si usted lo logra entender y lo busca de corazón, dele la gloria a Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Como quien dice, bueno, Dios es el que nos ha llamado. Y nos ha llamado para esto. Él es el que ha trazado todo este plan. No es invento del hombre, sino que es Dios. Mas el que nos hizo, Dios te creó y Dios te hizo. Y con la esperanza de rescatar esa creación perdida por el pecado y contaminada por el diablo, Dios nos traza ese plan glorioso y dice, quien nos ha dado, y aquí viene la parte importantísima de este versículo, las arras del Espíritu de Dios. Así que vivimos confiados siempre, pero óigame bien, eso es inmediatamente después de darnos la unción del Espíritu Santo. Y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Cristo. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Es tan sencillo y ojalá lo podamos comprender. Dios conoce que somos débiles, incapaces, inútiles. Difícilmente un ser humano podrá alcanzar la vida eterna, superando las leyes que Dios estableció para poder entrar él por su cuenta al cielo. No se puede. Imposible. Es Dios el que ha trazado y ha establecido todos los estatutos, preceptos, mandamientos, normativas, todo. Y lo que tenemos que hacer es seguirlo. Pero óigame bien, aunque usted tratara de seguir todos los mandamientos del Señor sin la unción del Espíritu Santo, nunca lo podría lograr. Nunca. Ese fue el fracaso de los fariseos. Los fariseos conocían las normativas. Los fariseos conocían los estatutos, los preceptos, los mandamientos, etc., pero no los entendían. Se confundieron. Dios les envió al Salvador y en lugar de recibirlo y amarlo, lo mataron. No entendieron su mensaje. Se confundieron y el mismo Señor Jesucristo se lo dijo, ustedes no entienden mi lenguaje porque no son de mis ovejas. Hermano, usted puede conocer la Biblia y puede tener la Biblia en sus manos, pero si no tiene el Espíritu Santo, hermano, esa letra es muerta. Pero es el Espíritu el que vivifica. Es el Espíritu el que le da poder a esa letra para que haga la obra redentora, la obra perfecta, la obra salvífica en usted. Sus sentidos son abiertos. Y entonces usted va a entender que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Por eso dice allá en el Antiguo Testamento, dice, porque el justo, ¿cómo dice? por la fe vivirá. No va a vivir por la vista. No, no, no. Él vive por la fe. Es un prisionero de esperanza. Todos nosotros, hermanos, somos prisioneros de esperanza. ¿Por qué menospreciamos el mundo? ¿Por qué menospreciamos todas las cosas que el mundo nos ofrece? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ciertamente comemos, ciertamente usamos la tecnología, pues tenemos que hacerlo porque al final de cuentas estamos sobre este mundo. Pero no dependemos de ello, ni tampoco, si no tengo esto yo me siento morir, y si no alcanzo aquello pues yo estoy con un gran afán. ¡Ey, tranquilo! Si este mundo es pasajero, si todo lo que hay en este mundo va a dejar de ser, busca lo eterno. Busca lo que proviene de Dios. Porque todo lo que proviene de Dios es eterno. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y óigame bien. Y dice, vivimos siempre confiados. Esa palabra confiados es esperanza. Vivimos bajo un permanente espíritu de esperanza. Estamos confiados. Yo estoy plenamente convencido que un día mi Salvador vendrá. Yo estoy plenamente convencido que un día glorioso yo voy a ver a mi Salvador cara a cara. Y voy a contemplar su gloria. Y por eso lo predico con tanta convicción. Porque estoy seguro, hermanos, que Jesucristo vive. Y que un día glorioso, hermanos, todos los muertos en Cristo resucitarán, y todos los que vivamos y confiemos en Él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vivimos por fe, caminamos por fe y vivimos bajo ese espíritu de esperanza. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos por fe, absolutamente todo. Hay hermanos que tienen sus empresas y cualquier negocio que pretendan hacer, cualquier cosa, le piden al Señor, Señor, por favor, bendice lo que voy a hacer. Señor, te ruego que la decisión que voy a tomar, tú la respaldes. O de alguna forma, háblame, Señor, para saber si esto es lo que tú quieres que yo haga o no. Aquellas personas que no tienen presente a Dios, ellos hacen sus negocios, van aquí, van allá, compran y hacen, y hasta se ufanan y todo. Hace poco alguien me decía, hermano, pero ¿por qué será que hay impíos que no tienen a Dios ni conocen a Dios y ellos pasan tomando 2, 3 veces a la semana, pero les va bien? Compran carros, compran casas, tienen plata y hacen lo que quieren y les va bien. Sí, le digo, sí. Sí. Ahora, si tú quieres probar eso, hazlo. Serví al diablo. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. El Señor Jesucristo, el diablo, le mostró todos los reinos y su gloria. Y él le dijo, ahí están, tómalos, yo te los doy porque a mí me ha sido dado. Lo único que tienes que hacer es una cosa, póstrate y adórame. Claro, le digo, esos son adoradores del diablo. Y ahí están en sus deleites y todo, pero ¿qué? Cuando mueran les va a pasar lo del rico y Lázaro. Lázaro fue aquel hombre humilde, sencillo, no vivía en una gran mansión, pero fue a parar al seno de Abraham. En cambio, el rico que andaba en placeres, deleites, así le dijo a Abraham. Tú anduviste en tus deleites y tus placeres y tus fiestas, tus chonguengas y todo lo que tú quisiste hacer, y ahora estás con tus aflicciones. Lázaro tuvo sus aflicciones, ahora tiene su bendición. ¿Qué quieres tú? ¿Qué prefieres? ¿Has dejado a Cristo por andar buscando las ambiciones terrenales? ¿Has abandonado tu fe por amor al dinero? ¿Has hecho a un lado a Jesucristo porque estás más interesado en hacer plata? Sí, eso es lo que te gusta, hacer plata. Amén. Está bien. Ojalá te pudiera obligar para que dejes ese camino perverso. Ojalá te pudiera yo obligar y convencerte. Te traería a los pies del Señor, pero no se puede y tampoco Cristo lo quiso hacer. El que tenga oídos para oír, dijo el Señor, oiga ¿Lo que qué? Lo que el Espíritu dice. Así que si tú tienes oídos, mi querido hermano, y estás oyendo la voz del diablo, pero también oyes la voz de Dios, yo te sugiero, deja de oír a Satanás y ponele sentido a las palabras de Cristo. Ahorita, en este momento, hay millones y millones de seres humanos en el infierno sufriendo las consecuencias de su error. Y dice el Señor, bueno, pues, el justo por la fe vivirá. Así que todo aquel que tiene el Espíritu Santo vive por fe. Ahí rapidito, vamos ahí a Efesios capítulo 1. Efesios 1, óyeme lo que dice aquí. El versículo 13 del libro de Efesios. Ponele sentido a esta palabra. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, este es el proceso de la fe y de la salvación. El evangelio se predica y el que tiene oídos, oye. Oye, le presta atención y dice, y habiendo creído en él, oiga lo que dice, siga leyendo, como dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando alguien cree de corazón, hermanos, y de veras cree en Cristo y da ese paso de fe, porque cuando dice que cree, ese es el bautismo en agua. Cuando alguien se bautiza en agua, es el acto público de estar reconociendo que entrega su vida al dominio, a la patria potestad, a la soberanía de Dios, y renuncia a la autoridad del diablo sobre su vida. En ese momento Dios lo reconoce como hijo. Y si Dios lo reconoce como hijo, mi querido hermano, Dios meterá sus manos por vos. Dios te guardará, Dios te defenderá, Dios te ayudará. Yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy el que te defiendo, dice el Señor. Si pasas por el agua, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios que yo predico. Y cuando alguien cree y da ese paso de fe, está listo el Señor para ponerte un sello. Y es el sello del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Dios no nos deja solos en semejante batalla. Él lo probó en Jesús y Jesús venció. Por eso a través de Cristo podemos alcanzar la misma administración de Dios. Pero también ahí en Romanos, busquemos ahí rapidito, Romanos capítulo 8, versículo 23. Amén. Lea el verso 22 para tener un poquito de contexto. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí no hay mucho que explicar. Vemos una tierra contaminada por la grosería y la avaricia de los seres humanos. Y dice que ella misma gime el ser revestida. Y verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es el sello, esa es la unción del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo no sé si usted lo espera también, pero mi querido hermano, este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, estamos ausentes de Cristo. Por eso queremos ser revestidos. Por eso para nosotros el morir es ganancia, no es pérdida. Porque mientras estemos dentro de este cuerpo, sufrimos y padecemos las consecuencias del pecado. Así como la tierra misma, la creación misma, sufre las consecuencias del pecado. Nosotros también, enfermedades, dolencias, problemas, angustias, de todo. Pero un día glorioso seremos redimidos por la sangre de Cristo. Y ahí hemos alcanzado esa redención. Ahora solo esperamos la transformación. Y para concluir, mi querido hermano, quiero leer los últimos versículos del capítulo 5. Y dice en el versículo 8 y 9. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es algo muy especial lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No es que esté deseando su muerte, pero ese es exactamente cuando le dijeron a él que él estaba metido en un estrecho. Si partir o quedarse todavía en la tierra. Entonces él dice, bueno, pues yo sé que partir sería muchísimo mejor porque estoy en la presencia de mi Señor de inmediato. Hermano, yo no sé si tú anhelas eso. Yo no sé si tú de veras, de corazón deseas ese momento glorioso. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El hecho de que tengamos esa esperanza de que un día glorioso vamos a ser transformados, nos esforzamos por ser fieles. Nos esforzamos por agradarle. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, somos susceptibles al pecado, somos susceptibles a la tentación, somos susceptibles a las acechanzas del diablo. Por eso necesitamos tanto del poder del Espíritu Santo. Necesitamos tanto. Por eso la muerte no nos aflige. Oiga lo que dice el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Perdón. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, nadie se escapa del escrutinio divino. Nadie. Ni aun nosotros, los que estamos en el camino de Dios, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero hay una esperanza firme. Por eso la muerte para nosotros no es el fin. La muerte para el pueblo de Dios es la cosa más gloriosa, porque estamos de inmediatos en la presencia de Dios. Leo los últimos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y que es donde el apóstol Pablo dice que estoy metido en ese estrecho. Cuando dice el verso 21, leamos para tener contexto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ay, entonces no sé qué escoger. El apóstol Pablo estaba pensando primero en sus hermanos y en la iglesia antes que en el beneficio personal. Por eso dice él, pero si quedarme es en beneficio de mis hermanos o de la obra, entonces no sé entonces qué escoger. Pero luego dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, difícil de decidir, teniendo deseo de partir, ¿y qué dice? Y estar con Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Lo cual es muchísimo mejor. Hermano, si usted tiene fe, no se aferraría tanto a esta vida. Si usted cree de veras en las palabras y en las promesas de Cristo, no estaría buscando cómo conservar la vida y cómo aferrarse aquí a este mundo. No, hombre. Lo que Dios ha preparado para nosotros es grande, hermoso, precioso, infinitamente diferente a lo que tenemos. Por eso Pablo dice, yo preferiría partir porque estoy de inmediato en la presencia de mi Señor. Yo no sé cómo estás en tu vida, hermano. Yo no sé si estos valores te motivan a amar a Cristo, a servir a Cristo, a seguir a Cristo. Pero en el nombre de Jesús, yo te animo. La vida del creyente, la senda del creyente es así. Vivimos por fe. Andamos con una esperanza viva, continua. No tenemos miedo a la muerte. No tememos que este tabernáculo, que esta casucha se destruya. Tenemos un edificio no hecho por manos de hombres, sino un edificio celestial eterno en Dios. Y no temas, clama al Espíritu Santo de Dios. En medio de esos momentos de debilidad, clama, invoca, gime, busca, llora, dobla tus rodillas. Y si lo haces con sinceridad, Dios te levantará en victoria. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que la paz de Dios sea con usted. Y de veras, deseo con todo mi corazón, si por alguna razón Dios quisiera llevárselo hoy, no tenga miedo. Nos vemos en la gloria. Pero eso sí, cerciórese que la unción del Espíritu Santo está con usted. No tema a la muerte. Las promesas de Cristo son firmes, más firmes que las leyes que Dios le puso a la naturaleza que ahora conocemos. Dios lo ha prometido y Él lo hará. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.